Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya estamos al lunes 20 de abril del 2020, es el día que hace 37 de nuestro confinamiento y sabemos que vamos a estar 15 días más. Y luego ya veremos. Ya veremos quiere decir que hay que estudiar cómo se va a ir haciendo el desconfinamiento, seguramente. Poco a poco, por etapas, por lugares, por parcelas, por comarcas, vaya usted a saber. España comienza la semana con al menos los menos malos datos de mortalidad diaria. El domingo, con todas las reservas que hay que tener acerca del fin de semana, hay que contar 410 fallecidos, que es la cifra más baja desde hace 8 días, más de 77.000 recuperados, que es la más alta. Es decir, esto, la enfermedad llegó muy rápido y creció muy rápido. Y la verdad es que está retrocediendo, pero a un paso insoportablemente lento. Tremendamente lento. Hay cierto entusiasmo en el gobierno, como si las mejoras fueran mérito suyo, y los estropicios, sin embargo, una especie de fenómeno meteorológico, así que hubo. Así que vamos a ver los datos en profundidad. No sé que nos estén colando un bulo. Los mismos que intentan, meter bulos en todas las críticas, análisis serios para escurrir el bulto. La tendencia a confundir, a pretender emular, colocar en el mismo nivel un bulo que una crítica, es una de las más graves manipulaciones a las que nosotros podemos asistir. Miren, el número total de fallecidos en España es 20.453, los oficiales. Luego hay más, evidentemente. Eso es un 12,26% de la cifra mundial de total de víctimas mortales, que, como les digo, seguramente son más. Una barbaridad, si tenemos en cuenta que somos el 0,6% de la población. Y otro dato más para corroborar la desproporción de la realidad del coronavirus es que aquí han muerto 428 personas por cada millón de habitantes. Si esa fuera la media normal, como repite machaconamente el gobierno, en el mundo habría muerto ya por la enfermedad COVID-19, casi 17 millones de personas. Cuando la cifra real de bajas en el planeta es 163.000, 5 veces inferior a lo que nos sale de aplicar nuestra desproporcionada mortalidad al conjunto de los países. Quiero decir que esos son los datos. Y ahora que vengan con todo lo que quieran y todas las historias, las monitorizaciones de Marlaska, los bulos que no sé cuántos, y ahora hablaremos del general de la Guardia Civil. ¿Cómo va a ser el desconfinamiento? Pues hombre, el ministro ya ha señalado una opción, la verdad que interesante, todo se ha dicho. Que es que la desescalada no se tenga que hacer por autonomías. Ahora toda Andalucía. No, mire usted, es que toda Andalucía no es lo mismo la provincia de Huelva que la de Málaga. Es que en Huelva usted ve el mapa y Huelva está en blanco. Y Málaga está en azul, muy morado, ¿eh? Y habrá comarcas, además, en Huelva donde todavía las cosas serán mejores. Bueno, pues lo normal es que se empiece por esas. Y con una monitorización. Esta palabra hoy vamos a citarla varias veces. De los españoles, porque, es decir, con un control de movimiento muy grande. Porque si ahora de repente toda la provincia de Málaga se va de vacaciones a Huelva, pues ya la tenemos liada. Así que, y lo mismo en Canarias, y lo mismo en Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es fácil de hacer, no es fácil de coordinar, pero no van a tener más remedio que hacerlo. Y con idea de puro sentido común científico, como han hecho los alemanes, monitorizar, testear y monitorizar, que es lo que ha dicho la señora Angela Merkel. Y el mañana en el Consejo de Ministros veremos si hay permiso para que los niños vuelvan a pisar la calle. O sea, ¿podrá salir un padre con dos niños? ¿Llevará mascarilla a los niños? ¿Habrá parques infantiles, sí o no? ¿Simplemente a correr de la mano o sueltos? ¿Y podrán entrar en una tienda? ¿Sí, no podrán entrar? Etcétera, etcétera. Esto es una de las... uno de los de las cuestiones que seguramente estarán manejando hoy para en pocos días poder tener esto solucionado, al menos a partir del día 27. La última polémica que nos invita a hacernos esa reflexión recurrente de, como yo les hacía a las 6, anda que si esto fuera pasado con un gobierno del PP, es la que se desprende de las palabras ayer en rueda de prensa, que veremos cuánto van a durar esas ruedas de prensa, de Fernando Simón con algunos expertos o algunos representantes de los cuerpos, el ejército, la Guardia Civil, la policía, más activos durante todos estos días. Bueno, pues está el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y dice esto.
Estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
Se entiende que se busque a los creadores de bulos. ¿Pero qué es eso de minimizar el efecto de las críticas al respecto de la gestión de la crisis por este gobierno? Eso, después de la preguntita del CIS, en la que un 60% de bienintencionados bobos, si me permiten, tragaron con aquello de que solamente haya una fuente oficial. Y añadida a las palabras del vicepresidente de eso de que, uy, la ultraderecha mediática no tiene sitio, la ultraderecha mediática es todo el que le critique a él, ¿eh? Oiga, ¿de qué estamos hablando? Miren, la abrumadora mortalidad de España, el colapso sanitario, proceden de una insólita acumulación de enfermos en un periodo de tiempo muy corto, entre finales de febrero y principios de marzo. Y ese contagio masivo viene a su vez de la torpe gestión del gobierno, que le hizo correr a la gente hacia el tsunami en lugar de ayudarle a huir hacia el otro lado. No tenemos mala suerte ni tenemos mala sanidad, por mucho que haya que mejorarla. Simplemente se juntó demasiada gente enferma a la vez porque no se frenó el contagio masivo que podía haberse evitado. Y ahora le han hecho decir a un alto mando de la Guardia Civil, el general Santiago, que su trabajo consiste en minimizar las críticas al gobierno. Miren, primero, eso no fue un lapsus. No fue un lapsus porque lo leyó. Estaba escrito. Y una de dos, o lo hizo adrede para reventar unas órdenes inaceptables que no compartía, o se le escapó sin querer. Pero en los dos casos la gravedad es la misma. El gobierno nos quiere confinados en casa, sin resistir, sin preguntar, calladitos. Y está dispuesto hasta a usar la admirada Guardia Civil como si fuera la Stasi de la Alemania comunista. Esa de la que se pone el chándal para cocinar el ministro de Consumo. En una semana han utilizado el CIS para vender la idea de que los españoles defienden la censura. Han anunciado monitorización de redes sociales, geolocalización por GPS de la gente. Nos tienen encerrados en casa para lo que quieren, porque para trabajar millones de personas, bien que van en un tren repleto y sin mascarillas. Añádanle que usan Televisión Española como si fuera suya, que han puesto de fiscal general a una ministra y de vicepresidente a un devoto de acabar con los medios de comunicación privados. ¿Y qué nos sale? El pastelito. Feo, peligroso, e inaceptable. Y ahora déjenme que conozcamos otras noticias de este día de hoy, de este lunes que, les repito, ya es exactamente el día 37 de nuestro confinamiento en estos titulares.
Alerta, 125.000 millones de euros son las pérdidas que calcula Exceltur para el sector del turismo y la hostelería si se mantiene paralizado hasta finales de año. Sindicatos y patronal exigen que los ERTEs por fuerza mayor se prorroguen 6 meses más.
1.5 millones.
Es el número de mascarillas que tienen previsto repartir desde hoy las 3.227 farmacias que hay en Cataluña. La primera mascarilla es gratuita y se va a entregar junto a la tarjeta sanitaria. Para evitar aglomeraciones, los farmacéuticos han pedido que solo se recojan si se necesitan.
Manifestación.
2.000 personas han protestado en las calles de Tel Aviv, en Israel, contra las medidas que ha adoptado el primer ministro Netanyahu para detener el coronavirus. Se han manifestado con mascarillas y separados por una distancia de 2 metros.
Partidazo de COPE, acuerdo.
Reunión en persona entre Irene Lozano por el CSD, Javier Tebas y Luis Rubiales con principio de acuerdo para el regreso del fútbol. El gobierno tiene que dar luz verde a la práctica del deporte y a partir de ahí las fechas. 4 de mayo, posible vuelta a los entrenamientos de forma individual. 11 de mayo, entrenamientos grupales. Se espera que haya un mes de pretemporada. Si todo va bien, la liga podría volver el 6 de junio junto a las competiciones europeas y que todo acabe el 31 de julio. Pero hay escenarios para que comience más tarde, a finales de junio, y entonces la Champions y la Europa League se jugarían en agosto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Siguen coleando las declaraciones del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, sobre la gestión que hace la Benemérita para minimizar el malestar social contra el gobierno. El PP pide explicaciones, Vox directamente anuncia acciones legales. También hay reacciones en el entorno de los cuerpos de seguridad del Estado, Juan Baño.
Por sentido común y por respeto a los hombres y mujeres del Servicio de Información de la Guardia Civil, dicen a COPE en la Dirección General y dice Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales de la Benemérita, el general Santiago este domingo simplemente cometió un error.
¿Alguien se cree que si la Guardia Civil estuviese trabajando para reducir el clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno, lo iba a decir públicamente en una rueda de prensa de esa envergadura? ¿Creen que los guardias civiles se iban a prestar a cometer esa ilegalidad?
Un gran error, dice la Asociación Pro Guardia Civil, mientras la mayoritaria UGC guarda silencio. Desde Jucil, de la Asociación Jusapol, se pide la dimisión. Las palabras del general han hecho temblar el atril de Moncloa, un planteamiento de comunicación diseñado en la presidencia del gobierno y que recibe críticas desde los propios cuerpos de seguridad. En Moncloa se piensa que el modelo ha funcionado. Los uniformados, dicen, son el paraguas de los políticos y simbolizan al Estado.
¿Cuándo comienza la famosa fase de desescalada? Pues habrá que esperar las nuevas pistas que dé el gobierno en el Consejo de Ministros de mañana. Un punto de inflexión estará la salida de los niños el próximo 27 de abril, Ricardo Rodríguez Boer. días.
Buenos días. Los menores de hasta 12 años serán los primeros en salir un rato a la calle a partir del 27 de abril, pero con condiciones que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Con millones de hogares en vilo, el gobierno irá adoptando en mayo sucesivas medidas como la de permitir a los adultos hacer deporte o únicamente pasear. A tal fin, los centros de salud emergen como decisivos para arrancar la desescalada el próximo mes. Es la pretensión de Pedro Sánchez, bajo la premisa de una detección precoz de casos para aislar a los positivos y decidir en qué territorio los riesgos de contagio retroceden y suavizar las restricciones lentamente. El siguiente escenario ni será homogéneo ni tampoco irreversible, tal y como advierte el Ejecutivo, que emplaza a las comunidades a adoptar los nuevos criterios de recuento para lograr la foto real que deja el virus antes de iniciar el día después. Atar a Pablo Casado a la mesa de reconstrucción representa una aspiración de Sánchez tras acotar los pactos al ámbito sanitario, económico y social. Su cita es a las 11 de la mañana.
En un esfuerzo por humanizar la situación y reconfortar a los pacientes con coronavirus, médicos y enfermeras de algunos hospitales en Estados Unidos están colocando fotografías de sus rostros en los equipos de protección individual, los EPI famosos. La idea se le ocurrió a un terapeuta respiratorio cuando ingresó en la sala de emergencias y se puso la piel de los pacientes. Tenía que tratar con un personal cubierto por completo de pies a cabeza. Para ellos, estar ingresado en un hospital puede resultar una experiencia aterradora por varios motivos. Debe luchar contra una enfermedad nueva, condicionados por el número incansable de muertes que escuchamos cada día, en un entorno desconocido y sin la compañía de familiares o seres queridos. Y a eso hay que añadirle que el único contacto humano que tienen es con el personal sanitario. Médicos y enfermeros que van tapados con un traje de protección que les cubre todo el rostro. Según ha escrito el propio doctor en Instagram, una sonrisa tranquilizadora marca una gran diferencia para un paciente asustado. Así que hoy he llevado una tarjeta plastificada gigante de mi EPI con una fotografía mía. Ahora mis pacientes pueden verme la cara al natural y ver que al otro lado de ese traje también hay un ser humano.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
La inteligencia artificial se está revelando como un arma poderosa para luchar contra el coronavirus. Los resultados en algunos países asiáticos han sido evidentes, mientras en España también tenemos ya algunos ejemplos. Joaquín Bizmanos.
La inteligencia artificial ha sido clave, por ejemplo, para detener los contagios en países como Corea del Sur, Singapur o Taiwán. Las grandes tecnológicas ya están trabajando en diferentes soluciones de diagnóstico en el rastreo de contactos. El caso práctico aquí lo tenemos en una empresa española que ayuda al gobierno vasco con éxito a predecir las necesidades futuras en las UCI a una semana vista, basándose únicamente en datos.
Nos pusimos a desarrollar una plataforma con algoritmos de inteligencia artificial para que pudiera predecir con gran exactitud el número de UCIs necesarias por cada territorio. Y nada, pues esto ha ayudado muchísimo a las autoridades sanitarias a preparar los recursos necesarios en cada momento, pues con muchísima exactitud.
Lo cuenta COPE Xavi Uribe Echeverría, fundador y responsable de SERPA. Esa plataforma también ayuda a reconocer tendencias y patrones del virus. Está adaptada a las necesidades del País Vasco. Reconoce que ahora mismo hacer una que sirva para el conjunto de España sería complicado, pero todo admite exponerse.
Vamos ahora con Danone y su compromiso con la sociedad. Alimentar por amor. Con esta iniciativa, Danone está donando 1 millón de yogures y 180 litros de agua al mes para familias vulnerables a través de entidades como Cáritas. Y ahora redobla su compromiso con la campaña Querer el Doble, ya que por cada euro que dones, Danone donará otro. Todo irá al Banco de Alimentos para que entre todos podamos cubrir las necesidades de más de 310.000 familias. Colabora a través de la web de danone.es, porque juntos ayudamos el doble.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, es lunes 20 de abril del 2020, arranca la sexta semana de confinamiento, con la duda de si los 410 fallecidos de ayer marcan un nuevo listón en esa lenta caída de la pandemia. Puede que mañana repunte, puede que hoy sea un día en el que en lugar de hablar de 410 volvamos a hablar de 500, esto ya saben ustedes. El gobierno está planteándose un desconfinamiento no homogéneo que dé prioridad a los territorios donde haya menos contagios, lo cual parece sensato, pero claro, controlando mucho la movilidad, ¿no? Quieren reforzar ahora la atención primaria en los ambulatorios. Sánchez anuncia 14.000 millones de euros para las autonomías. También es verdad que en parte es un avance de los presupuestos que les corresponden por ley. Y eso sería una pequeña muestra de la picaresca de este gobierno. Pequeña. La última gran jugada es declarar la guerra santa a los bulos para de paso meter en el saco las críticas más contundentes al gobierno, ¿no? Y en ese contexto hay que situar el ataque de sinceridad o error o vacile o texto que le escribieron en el ministerio algún descerebrado del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil sobre los esfuerzos para minimizar las críticas al Ejecutivo. Oiga, este señor es un general con una gran hoja de servicios y de la Guardia Civil no hay que poner en duda absolutamente nada, ¿no? Está al servicio del Estado, no del gobierno. Pero a alguien ahí se le fue un excesivo ataque de sinceridad. Permítanme, ahora son y 32.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
En Fundación Telefónica siempre hemos confiado en el poder de las personas para transformar el mundo. Y juntos somos más poderosos. Por eso sumamos fuerzas con otras entidades y organizaciones y ya contamos con más de 80 proyectos activos para hacer frente a este momento. Descubre más en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
¿Qué tal, Pilar García de la Granja? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Antonio Naranjo, hola.
Buenos días, Herrera.
Buenos días. Profesor Guay de Liébana, buenos
Hombre,
días. Bueno.
Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Ahí. Hoy con la camiseta del Superdepor.
Hombre, el Superdepor que ganó aquella liga y aquella copa de la mano de Javo y Irureta. Hombre,
y aquel partidazo de vuelta de Champions contra el Milán. 4-0,
hombre,
y aquel penalti fallado por Yuki.
Y aquel penalti, bueno,
sí,
mira,
señor,
habría sido efectivamente, sí, el segundo campeonato Pero luego sí, quedó segundo, tercero.
Sí, hombre, fueron unos años. Un equipo histórico, un equipo histórico que deja un recuerdo siempre indeleble.
Pues con esta camiseta de
¿Le va bien Beto? La camiseta? ¿Le va bien o no?
Sí. Bueno, yo tengo un tipo muy agradecido.
No, ya. Pero si le revienta o no le revienta
no, la camiseta.
Al margen del tifo, no.
No, bien.
Bravo. Cualquier cosita, vale.
Bueno, las costuras aguantan.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy buenos días.
Tres cuestiones. La primera, la tormenta política tras lo dicho por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Comentarios.
Sí, mira, trabajamos para minimizar el clima contrario al gobierno. Esa es la frase de la polémica. En ABC presumen de que se anticiparon ayer el general Santiago con un periódico, el del domingo, que dedicaba bastantes páginas a este debate sobre la libertad de expresión. Su director, Víctor Rubido, escribió hoy que los bulos no se combaten con represión, sino con transparencia y con información. Lo dicho por el general es curioso, pero provocó que la tarde de ayer triunfara en Twitter el hashtag Sánchez vete ya. El problema, subraya el editorial, es que lo dicho por el alto mando suena coherente y está alineado con la dinámica antidemocrática de este gobierno. Manuel Marín escribe que para el gobierno de Sánchez todo lo que no sea información oficial, mediatizada, filtrada y adulterada por Moncloa es un bulo. El País omite la polémica en la portada. En el interior se limitan a informar de la bronca política por un lapsus del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Francisco Marduenda cree que la clave es que la izquierda consideraba que las redes sociales eran su particular patio de vecinos y se han quedado sorprendidos cuando su juguete político ha sido utilizado por el centro-derecha. Escribe Jorge Vilches que el mal camino y la deriva autoritaria de este gobierno ya lo marcó el CIS hace unos días con el punto culminante de esa encuesta manipulada de principio a fin. Esto, concluye el editorial del Mundo, no puede despacharse como un simple lapsus porque es más que evidente el propósito del gobierno de amordazar la crítica a su nefasta actuación ante la pandemia.
Bueno, dicho lo cual, error del subconsciente, patinazo, lapsus...
No.
A ver.
Esto es como si los caníbales dieran clases de gastronomía, ¿no? O sea, un gobierno que de manera sostenida está dando datos falsos a diario para minimizar el impacto real de este drama sanitario y que nadie se fije en sus propias responsabilidades, resulta que se dedica a intentar utilizar recursos públicos para callar las críticas razonadas y razonables. Y la única duda aquí, tú lo has dicho hace un momento, es si este hombre se inmoló para desvelar un plan que consideraba siniestro y lo hizo de una manera muy inteligente, o le traicionó el subconsciente y, en fin, leyó sin querer, porque no tiene maña para estas cosas, unas instrucciones que son ciertas, pero es que en los dos casos estamos asistiendo a una sistemática persecución de la crítica, apelando a un fenómeno, el de los bulos, que todos repudiamos y que además está perfectamente contestado en el Código Penal y en el Código Civil, en una democracia que tiene herramientas para que no sea el gobierno el que se arrogue el viaje de limitar la libertad de expresión en España.
Bueno, ¿y Pilar? No, se me ha fundido la línea.
Esto no será. Saludos, señor Marlaska. No será algo de esto, ¿no? Bueno, es que, Herrera, no puede ser. O sea, es que tú has dado un dato demoledor hace un momento, que es la mortandad que hay en España. Tú escuchas al presidente del gobierno este fin de semana hablando en su intervención semanal. Y se diría que no solamente no somos los peores que lo somos, sino que somos los mejores y que los inútiles son los otros, los europeos, que llegan tarde mientras él ha sido diligente.
¿Y qué sentiste, Pilar, cuando oíste la frase?
Bueno, vamos a ver, lo único que está claro de todo esto, a mi juicio, es que no es un lapsus. Y aquí solo hay tres cuestiones. Si ha sido un error del portavoz de la Guardia Civil y el gobierno no está de acuerdo, hay que cesarle. Si lo que está diciendo es verdad, hay que cesarle. Y si lo que ha dicho es verdad y el gobierno está de acuerdo, hay que cesar al ministro.
El ministro ya dijo anoche que insistió en que era un lapsus y que él,
bueno,
es,
pero
el
¿sabes lo que
mayor
pasa? Que es que
de
en democracia y ya las cosas no se pueden parar. Entonces, a mí me parece tremendo que la izquierda, que ha luchado durante muchos años, décadas, por la libertad en este país, esté ahora con la mordaza, ¿verdad? Pero ya no se puede parar. Entonces, va a haber guardias civiles, va a haber asociaciones, va a haber personas del entorno que van a contar la verdad.
Sobre todo que es que además, si me dejas un segundo...
Sí, un segundo, muy rápido.
No, pues mira, no te dan mascarillas, no te hacen test, digan lo que digan. En fin, no te dan recursos básicos para defenderte de esta epidemia y tienen tiempo, sin embargo, para buscar mordazas, para monitorizarte, a ver qué dices en Facebook o para ver cómo criticas al gobierno. Es un desajuste terrible.
Segundo asunto, la entrevista de esta mañana a Sánchez y Casado. ¿Qué apuntan?
Bueno, pues mira, hay bastantes comentarios, Herrera, en la línea de que Casado no debe caer en ninguna trampa. Fernando Rayón, por ejemplo, escribe que Casado va esta mañana con una idea clara: no pactar nada fuera del Congreso, que es donde debe discutirse el futuro de la nación tras la pandemia. Nada, por tanto, de mesas varias, porque el interés del gobierno y sus fontaneros es distraer la atención de los errores cometidos en la crisis sanitaria. ¿Y qué se podría pactar en el Parlamento? Ignacio Camacho es de los que opinan que sí podría haber un apoyo del PP a unos presupuestos para sacar al país de este atolladero gigantesco. Y por eso hoy tiene Casado una oportunidad de desenmascarar al presidente. Pactar es ceder, y ese acuerdo tendría un precio, escribe Camacho: la ruptura con Podemos. Pero Sánchez no está por la labor. Es más, El País cuenta esta mañana que el presidente y Pablo Iglesias tuvieron una larga reunión tras el último Consejo de Ministros el martes, en la que decidieron blindar la coalición de gobierno. Vidal Foque en El País sí ve alguna posibilidad para un pacto de mínimos ante la gravedad de la situación, pero con dos premisas: una, un presidente que proponga y no imponga, y dos, un líder de la oposición que entienda que la prioridad ahora no es echar a un gobierno, mejor o peor, pero legítimo, sino salir de este terrible entuerto. Esto, escribe Carlos Segovia, se parece mucho a lo de mayo de 2010, cuando Zapatero tuvo que anunciar durísimos ajustes. Ahora vendrán ajustes que va a imponer la Unión Europea, y el líder del PP ya está transmitiendo a los grandes empresarios estos días que no está dispuesto a apuntalar a un gobierno que puede agravar la crisis.
Bueno, esto en la reunión de esta mañana, ¿qué puede acercar, Antonio?
Yo es que creo que Casado tiene una obligación que excede ya del ámbito de la crítica, que además es, fin, un poco paradójico que intente soplar y sorber siempre a la vez, ¿no? Le apoyo y le critico a la vez. Y creo que esta obligación es presentarse allí con un plan concreto, con un plan alternativo al del gobierno, que todos podamos conocer y que él pueda expresar. Y será la manera de retratar si de verdad el presidente del gobierno quiere llegar a un consenso y a un pacto para salir del atolladero o no. Es decir, si Casado solo va ahí a demostrar que Pedro Sánchez no quiere entenderse con él y solo va ahí a poder luego esbozar una crítica, que creo que será muy razonable con respecto a la gestión de la crisis sanitaria, él también perderá una oportunidad. Los españoles también necesitan soluciones, y si la crítica es mitigada y además las soluciones no se presentan, se corre el riesgo de que la oposición acabe también confundida con las irresponsabilidades o los errores del gobierno.
Pues a diferencia de lo que piensa el público en general y los expertos en particular, yo creo que Casado tiene una oportunidad y que Sánchez tiene un problema. Que Sánchez sin Casado no puede ir a Bruselas a pedir dinero. Que en Alemania hay un gobierno de coalición entre el centro derecha y el centro izquierda. Que en Francia anoche Macron lo que pidió es ayuda a la oposición. Ayuda a la oposición para presentar un plan económico. Y que en España hemos pasado de los pactos de la Moncloa a un pacto de reconstrucción, en donde tiene que ser el presidente del gobierno el que explique cuál es su plan, porque sin Casado no hay Bruselas.
Y sobre el retorno a la normalidad, ¿alguna propuesta?
Pues mira, con bastante ironía titulo hoy La Razón en portada que las autonomías proponen 17 maneras para llevar a cabo esto de la desescalada. Vamos a ver si sale bien. Destaca esta frase el presidente Castilla-León, La Razón. Alfonso Fernández Mañueco sitúa las cosas en el término medio. Ni todo el mundo puede hacer lo mismo, ni cada comunidad puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, pero para no empezar la casa por el tejado, el paso uno serían mascarillas para todos en las farmacias a precio asequible y repartidas por orden. Dice el gobierno que hoy mismo va a fijar un precio, y en La Razón le afean que las mascarillas no pueden pagar como ahora el mismo IVA que el caviar. No tiene sentido que estén grabadas al 21%, y piden rebajar ese impuesto al 4% al menos durante el tiempo que sea necesario. Luego está lo de los niños, como saldrán el lunes que viene. Los periódicos acuden hoy a pediatras, a expertos varios, hablan de pequeños paseos, de jugar en la calle un rato, sin mascarillas, porque con los más pequeños era imposible, y con los parques infantiles mejor que sigan cerrados. Desde luego, el retorno va a ser lento y difícil para todo el mundo. Un par de ejemplos. El País Hoy consulta expertos sobre lo del fútbol. La verdad es que dibujan un panorama desolador. Recomiendan que no se abran los estadios hasta que no tengamos la vacuna, lo que, por ejemplo, abocaría a partidos sin público toda la temporada que viene. ¿Y qué decir del turismo? Con un año que ya da por perdido el sector, las pérdidas, dice ABC, las calculan en 124.000 millones de euros, y destaca 5 días que patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo para pedirle al gobierno que prorrogue estos ERTE por fuerza mayor en los hoteles al menos durante 6 meses.
Bueno, la pregunta es si la gestión de la escalada de la pandemia ha sido un desastre. Nos fiamos mucho del gobierno a la hora de la desescalada.
Y los expertos son los mismos, ¿no? Fíjate, yo lo que veo es que en todo nuestro entorno hay un plan. Si hacemos esto y pasa A, tenemos B. Bueno, Alemania desde hoy está abriendo todas las tiendas de menos de 800 metros. Está abriendo las librerías, las tiendas. Ha parado parcialmente la economía. El confinamiento ha sido parcial. Allí la gente ha salido a dar paseos, ha salido a hacer deporte. Pero es que ha pasado lo mismo en Francia, ha pasado lo mismo en los Países Bajos. Hay un plan. Hay un plan. ¿Cuál es el plan que tenemos aquí? No sabemos cuál es el plan. El presidente del gobierno el sábado dijo que a partir del día 27 saldrían los niños, pero que ya explicarían cómo los expertos. ¿Cuándo? No se sabe, porque como todo es la semana que viene.
Es que la lentitud del desconfinamiento, de las liberaciones, que me niego a utilizar palabras y eufemismos que siempre tapan realidades más perversas, ¿no? Y eso lo hacen, en fin, el poder político habitualmente. La gravedad o la dificultad para, en fin, ir saliendo del confinamiento en las casas tiene que ver con la dimensión de la epidemia de coronavirus en aquellos países en los que lo han sufrido menos, y casi todos lo han sufrido menos, pues este proceso es más sencillo. En España va a ser más complicado porque nos ha pasado una cosa que no les ha ocurrido al resto, ¿no? Y yo sí que creo que es normal que no se haga de una manera homogénea en todas las comunidades autónomas, pues igual que las enfermedades no nos afectan igual a todas las personas y nuestras convalecencias son distintas, parece razonable que en las comunidades se haga de distinta manera. Eso sí, lo tiene que decidir alguien con criterio, y yo de verdad soy incapaz de encontrar a una sola persona con cargo público que ahora mismo esté.
Pero yo estoy de acuerdo con eso, en que hay que hacerlo por comunidades autónomas, incluso sí, por municipios.
Y por comarcas, claro.
Claro,
con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy: ¿va a resistir nuestra deuda?
Hay melodías atemporales, don Carlos, que no solo perduran con el paso del tiempo, sino que se encaraman a la cresta de la ola, como el Resistiré de Manolo y Ramón, el flamante dúo dinámico, nacido en 1958 y que sigue tan campante y arrasando 62 años después. Eso sí es longevidad artística, don Carlos, convirtiendo Resistiré en nuestro himno de guerra en la batalla que libramos contra el coronavirus. Atemporales, asimismo, don Carlos, son aquellos presupuestos del Estado de Montoro destinados a perpetuarse por los siglos de los siglos, por más que sufran las embestidas de los viernes sociales devenidos hoy en martes sociales. ¿Hasta qué punto aguantarán los incombustibles presupuestos prorrogados in eternum? El pródigo golpe de la renta básica mínima permanente a razón de 1 millón de hogares, que por 500 euros mensuales totaliza al año 6.000 millones de euros de más gasto público. Aunque aquellos presupuestos de Montoro, predecesor de Montero y Montero, permanezcan con porte y vigencia erguidos frente a todo, evocando la letra del dúo dinámico, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, lo cierto es que no hay resquicio para que tal montante de 6.000 millones de euros de renta básica se cuele por sus cauces. Así que la tal renta básica, con un impacto del 0,5% sobre nuestro PIB y que automáticamente implica acrecentar nuestro déficit en ese pico, de momento tendrá que encauzarse por los senderos de la deuda pública. Deuda que en 2020 cerrará, según el Fondo Monetario Internacional, con el 113,4% sobre el PIB, o sea, 1.300.000 millones de euros, y en 2021 con el 115,1% del PIB, o sea, 1.375.000 millones. El problema no estriba en pedir dinero, sino en quién nos prestará tanto monto, don Carlos, y máxime si seguimos taladrando el déficit público con otros 200.000 millones entre 2020 y 2021.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos, que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Iberdrola nos quiere contar algo importante.
Vaya, garantizar la energía para que sigamos dando luz. Iberdrola se compromete con el presente de nuestro país de distintas formas, apoyando a los mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas, donando más de 25 millones de euros en material sanitario y facilitando el pago a miles de hogares, autónomos y pymes. Pero Iberdrola se compromete también con el futuro de todos, adelantando pagos a proveedores y reforzando las inversiones previstas, uniendo todas sus energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con la ONCE, Naran, buenos días.
Buenos días, no os doy cierta envidia.
Hombre, y tanto se nota, se nota.
No,
hombre,
lo digo porque yo a partir del día 27 salgo a la calle. Yo con, anda, la mascarilla, claro, una gorrita, me agarro de la mano de mi mujer y soy un niño. ¿Visto por la espalda?
Los dos, sí.
¿Visto por la espalda? Por la estatura, soy un niño. Ahora, ¿quién me va a reconocer a mí? ¿Yo tapando de la garbita? Hombre, claro. Oye, que resulta que hace... El sábado se reunieron Irene Lozano con Tebas y Rubiales para arreglar el tema de la Liga. Y mira, allí se dieron... Fue en el Palacio de Viana, en la sede del Ministerio Exterior. 9 horas, que 9 horas da tiempo a hablar de cosas, ¿eh? Ahí podían haber hablado, le enseñarían en el Palacio de Viana, digo yo. Pero allí se dieron más abrazos que en Vergara, ¿eh? Y venga beso y venga abrazo. Nadie ha dicho nada de eso. Claro. Pero yo he visto las imágenes y todo el mundo abrazado allí, ¿eh?
Qué valor,
bueno, pues... Bueno, pues se han puesto de acuerdo al final, ¿eh?
Muy bien.
Que ya era hora.
Ya era hora y habrá Liga y
sí,
julio,
claro,
y agosto.
Quedan 11 jornadas.
Y la,
claro,
Champions también.
No,
claro.
En agosto se juegan las competiciones.
Eso es. Ahora son y 49, noticias a las 8.